Buenos días, buenas tardes y bueno a todos, dependiendo de dónde estén en el mundo. Bienvenidos a la llamada de nuestra tercera llamada trimestral de partes interesadas. Yo soy Brad White, soy el director de comunicaciones. Estas llamadas siguen el modelo de las llamadas corporativas de accionistas. Nosotros las vemos como una oportunidad para informar a nuestros partes interesadas globales sobre lo que está sucediendo dentro de la organización de una forma muy directa. En algunos minutos, yo le voy a dar la palabra a nuestro CEO, Farid Shehadi, quien está aquí en Los Ángeles con nosotros, junto con algunos de los equipos del liderazgo global. Farid va a iniciar muy rápidamente y luego va a presentar a los ejecutivos principales, quienes también van a dar una presentación breve. Luego de eso, vamos a aceptar las preguntas, de manera que si una pregunta les viene a ustedes solamente durante la presentación, anótenla y luego la pueden hacer durante la parte de preguntas y respuestas al final. Hay dos formas de hacer una pregunta. Una es online, donde se puede poner una pregunta en la caja de preguntas y respuestas, y la otra es hacer la pregunta por teléfono. Les quiero decir en este momento que si bien esta llamada está ocurriendo en inglés, está siendo traducida simultáneamente a 5 idiomas: francés, árabe, ruso, español, portugués y chino. Si están en el teléfono y tienen una pregunta, por favor presionen numeral 3 para activar el teléfono, véanle su nombre a la operadora, a quien ustedes están representando, la ciudad y el país del que llaman, y nosotros los vamos a introducir y después van a poder hacer su pregunta. Si ustedes están en una de las líneas que no es inglés, uno de nuestros traductores va a interpretar simultáneamente la pregunta al inglés. Un par de cosas. Por favor, sean breves. Díganos a quién le están diciendo ustedes la pregunta, porque este no es un momento para hacer grandes discursos. Hay muchas otras maneras de expresar lo que ustedes sienten sobre las iniciativas y las cuestiones de las que se hablará hoy. Estamos mucho más interesados en responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Hay mucha gente que está online, por teléfono, y queremos escuchar todo lo que podamos en el tiempo que tenemos. Quizás no lleguemos a responder todas las preguntas que se hagan durante el periodo de tiempo que tenemos, pero incluso si no tenemos la pregunta, se va a publicar en el sitio web de ICANN junto con la respuesta. Con esto, permítanme presentarles al presidente y CEO de ICANN, Farid Shehadi. Habla Farid Shehadi. Muchas gracias, Brad. El objetivo de esta llamada es dar una ventana muy predecible dentro de lo que se puede decir sobre una actualización de nuestros objetivos estratégicos y misión. Esto incluye el rol de ICANN como un coordinador para los nombres y los protocolos y los números. Nuestro año fiscal va desde el 1 de julio al 30 de junio. Esta llamada trimestral se va a focalizar en el tercer trimestre del año fiscal 2015, que es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Yo quisiera escuchar lo que ustedes tengan para decir respecto del progreso que estamos haciendo de nuestro plan. Por eso, hoy les voy a dar una visión general de este último trimestre que va a cubrir nuestros éxitos. Primero, vamos a hablar de nuestro desempeño operativo. Segundo, dar claridad sobre el cumplimiento contractual de ICANN. Tercero, la importancia de la transición de la custodia de la IANA en el contexto de mantener el modelo de múltiples partes interesadas con el cual opera la ICANN. Cuatro, mejorar la responsabilidad de la ICANN a través de unos mecanismos de revisión robustos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para que haya más apoyo a la comunidad? Y finalmente, nuestro foco en la mayor participación, porque si no, no podemos trabajar con la gobernanza en el contexto de Internet. Nos focalizamos en los comentarios públicos de nuestro plan de presupuesto que va a estar abierto hasta el 1 de mayo. Nuestras posiciones financieras para el tercer trimestre implican que nuestros ingresos están un poco por debajo de nuestro presupuesto, pero han sido compensadas por los gastos, que también son menores que el presupuesto. Y nosotros anticipamos una posición similar a final del año en junio. Respecto de la ciberseguridad, continuamos fortaleciendo y mejorando nuestras estructuras y estamos en alerta. Vamos a tener alguien que nos va a hablar un poco más sobre la ciberseguridad en la actualización de la gestión. También hemos hecho algunos pasos dentro de la ICANN y queremos seguir implementando el apoyo en los idiomas regionales desde nuestras oficinas nodales en Singapur y en Estambul. Además de Los Ángeles, tenemos disponible durante las 24 horas, 5 días a la semana, a través de email, teléfono y portales web. Además, los acuerdos de alojamiento para la raíz L de ICANN van a ser cambiados para incluir una oportunidad para unos lugares para que haya arbitraje, incluida a Suiza para las regiones de África y del Este Asiático y a Singapur para Asia-Pacífico. Estas son opciones que nos van a dar una mayor flexibilidad y conveniencia en el alojamiento de la raíz L ubicada en el mundo. ICANN también va a permitir que las partes contratantes puedan emitir pagos a la ICANN en moneda local que sea equivalente a dólares estadounidenses, con una fase inicial que posiblemente va a incluir más de 30 monedas. En el último trimestre, el departamento de Ayana también completó dos auditorías independientes. Una está relacionada con el sistema de nombres de dominio, la firma de la zona raíz, y el otro evalúa los sistemas centrales que se utilizan en los procesos de las funciones de la transición de la IANA. También expandimos nuestro enfoque de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, más allá del departamento de IANA, para que haya una organización durante un año, un programa de un año para ayudar a que la ICANN siga mejorando. Y extendimos nuestros procesos en base al modelo SQM. Esto tiene que ver con la ICANN, entonces. Hemos estabilizado el crecimiento de nuestro staff, nuestro personal, y seguimos focalizándonos en los programas de desarrollo para el personal. Vamos ahora a ver una actualización sobre el cumplimiento contractual. El programa de auditoría del tercer año para el cumplimiento contractual ya está en la fase de remediación. Las partes contratadas están colaborando con el equipo de auditoría para abordar y cerrar estos hallazgos iniciales. ICANN también lanzó otra ronda del nuevo acuerdo de registradores. El pedido de información indica que los registros fueron enviados el 23 de marzo. Para apoyar el plan de ICANN para mejorar el panel de la administración en los procedimientos de resolución de disputas de los comités de interés públicos, el TIC de RP, hemos colaborado con el equipo de registros durante la entrevista para seleccionar. El cumplimiento contractual continúa con las discusiones de los registradores y las distintas comunidades. Respecto de los informes de abuso, específicamente con los RAA o los acuerdos de acreditación de registradores, por favor, les pedimos que visiten el newsletter de cumplimiento contractual para tener más información. Pasamos ahora a una actualización sobre la transición de las funciones de la custodia de la IANA y cómo mejorar la responsabilidad. La comunidad sigue muy ocupada con esto. Ha habido muchas discusiones, debates sobre estos dos temas, y durante el trimestre hubo varias reuniones, incluyendo reuniones presenciales en Estambul, donde se hizo mucho avance. Respecto de mejorar la responsabilidad de la ICANN, el grupo ha hecho un gran avance en identificar mecanismos para el empoderamiento comunitario. Respecto de la transición de la custodia de la IANA, la propuesta de la comunidad de nombres del grupo de trabajo de dirección fue publicado anoche y nosotros alentamos la participación en este periodo de comentario público, que en líneas generales sigue avanzando. Las propuestas ya se han presentado respecto de los parámetros de número y de protocolo. Ahora voy a hablar sobre algunos de los programas y esfuerzos que tenemos para respaldar a nuestra comunidad. La ICANN está comprometida a dar las herramientas, los recursos, los programas para ayudar a la comunidad a que haga este trabajo tan importante. Hemos escuchado intereses y pedidos de más herramientas de colaboración online para ayudar a la comunidad a gestionar este trabajo. El trabajo de la GNFO tiene un piloto que es un ejemplo de cómo las soluciones digitales simples pueden ayudar a estas organizaciones de apoyo a gestionar a los miembros y, por lo tanto, ayudar a aumentar la productividad de los grupos. El siguiente programa NextGen, también sigue mejorando la compatibilidad para participar con la próxima generación del ICANN. Para ICANN 53, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos más de 125 solicitantes que han pedido participar y el comité de selección ha elegido a 20 de esta región para que puedan participar. Vamos ahora a mi último tema respecto de la gobernanza de Internet. ICANN continúa preparándose para la WSIS, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, para poder asegurar una preparación. E ICANN va a participar con sus propias sesiones en la cumbre de la UIT en Ginebra. Las preparaciones para el foro de gobernanza de Internet, el IGF, también continúan a medida que ICANN continúa respaldando y participando en muchos esfuerzos regionales de IGF. Para la iniciativa de Net Mundial, el Consejo de Coordinación hizo una reunión en la reunión de Stanford del 31 de marzo. Los términos de referencia que han sido redactados para que haya un proceso de consulta están abiertos a todas las partes interesadas y hay ahora un periodo de comentario público hasta el 1 de mayo y esperamos recibir la guía de la comunidad sobre cómo darle forma a esta iniciativa y su trabajo para poder avanzar. Con esto, ahora le voy a dar la palabra a David Oles para que nos dé una actualización de política.
Yo soy David Oles, soy vicepresidente de Apoyo para el Desarrollo de Políticas y voy a hablar del desarrollo y de las actividades que hemos estado desarrollando al respecto. Como ustedes saben, el trabajo de desarrollo de políticas de la ICANN, que está relacionado con la función de coordinación técnica, está preparado y formado por la comunidad de la ICANN a través de las organizaciones de apoyo y tiene la influencia de los cuatro comités asesores en un proceso ascendente de múltiples partes interesadas, abierto y transparente. Hay otras organizaciones de políticas y técnicas de Internet que también participan en el desarrollo de políticas. Por ejemplo, lo que es el grupo de trabajo en ingeniería de Internet y los registros regionales de Internet. La actualización de la política hoy en día va a abordar a la organización de apoyo de nombres genéricos, a la organización de apoyo de nombres con código de país, a la organización de recursos numéricos, a la organización de apoyo de direcciones, así como al grupo de trabajo en ingeniería de Internet, el grupo de trabajo en ingeniería de Internet, para tener una imagen más completa de las actividades de desarrollo de política. En la siguiente imagen podemos ver cuáles son los puntos salientes de la GNC o la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos. Además de los temas que figuran en esta lista, hay mucho trabajo que se ha realizado respecto de la transición de la función de custodia de la IANA y de la responsabilidad, de la mejora en la responsabilidad de la ICANN, que sigue en curso. En el tercer trimestre, el Consejo inició conversaciones con otras organizaciones de apoyo de la ICANN y con los comités asesores para generar un grupo de trabajo intercomunitario y así ver qué es lo que se puede hacer con el producido de las subastas de los nuevos GTLD. La GNCO actualmente tiene iniciados 11 procesos de desarrollo de políticas que incluyen los servicios de privacidad y representación y su acreditación, la traducción y la transliteración de la información de contactos para los servicios de directorio, y el uso de mecanismos correctivos de protección de derechos para proteger los nombres de las organizaciones intergubernamentales internacionales y de las organizaciones no gubernamentales internacionales. En este trimestre también vimos la adopción de la política de transferencia entre registradores, parte de, a través de la Junta Directiva de la ICANN, así como la adopción por parte del Consejo de la GNCO de las recomendaciones para el grupo de consultas entre el GATT y la GNCO en relación con la definición del alcance de las cuestiones del TDP que va a ser implementado a forma de prueba. Además, el Consejo de la GNCO brindó sus aportes sobre temas tales como colisión de nombres, pautas para la implementación de los nombres de dominio internacionalizados y las futuras rondas de solicitudes de GTLD. En la siguiente imagen vemos una actualización sobre la organización de apoyo de nombres con código de país en el mundo. En este trimestre, los procesos de transición de función de custodia de la IAM y de la responsabilidad de la ICANN siguen teniendo la mayor cantidad de tiempo aportado por la comunidad de código de país. Pueden ver los puntos salientes de este trimestre en esta imagen. Debido a la importancia de estos dos procesos y en una estrecha colaboración con las organizaciones de dominios de alto nivel con código de país regionales, se siguen realizando esfuerzos críticos para poder llegar a toda la comunidad de CCTLD en estos procesos, incluso aquellos que no sean miembros de la Organización de Apoyo a Nombres con Código de País. Recientemente ustedes vieron que el Consejo adoptó el marco de interpretación, una política clave, clave vinculado con la política, sobre cómo la administración de un CCTLD puede delegarse o ser redelegado entre un administrador de CCTLD y otro. Este marco ahora ha sido sometido a la Junta. En otras áreas, lo que tiene que ver con el grupo de trabajo de planificación operativa y estratégica, ha habido una reestructuración y está trabajando en los comentarios sobre el plan operativo quinquenal preliminar de la ICANN. La comunidad de CCTLD también está implementando un repositorio con detalles de contacto para que pueda haber transmisiones por correo electrónico listas en caso de que existan incidentes de seguridad. Pasando ahora a la Organización de Recursos Numéricos y a las actividades de esta organización, junto con la Organización de Soporte de Direcciones, ha habido cambios dentro de los registros regionales de Internet y la NRO. En diciembre del 2014, Oscar Robles fue nombrado nuevo director ejecutivo para el registro latinoamericano, la CNIC, y asumió esa función el 1 de febrero de este año. Alan Barrett fue nombrado nuevo director ejecutivo para el registro de la región africana el 27 de marzo y asumió su función en abril de este año. Ambos son personas que tienen mucha experiencia y muy buenas calificaciones y les damos la bienvenida en sus nuevas funciones dentro de la ICANN. Los 5 registros regionales de Internet han tenido reuniones de política y entre miembros que se dieron entre el 1 de junio y el 30 de junio de este año, algunas todavía no se han realizado, y se va a hablar de la calificación para asignación y distribución de IPv4 e IPv6, la transferencia fuera de la región de las direcciones de IP y también la modificación de la calificación de números del sistema autónomo. El Consejo de Direcciones de la ASO también ha estado muy activo, ha adoptado el Plan de Trabajo 2015 y está en proceso de seleccionar el miembro para la Junta de la ICANN que reemplace a Ray Rejad. Ray ya ha dicho que no quiere ser designado nuevamente. En lo que tiene que ver con la transición de las funciones de custodia de la IANA, las comunidades de los registros regionales de Internet siguen debatiendo las implicancias de la transición, así como considerando los temas vinculados con la responsabilidad de la ICANN. También están coordinando con el grupo de trabajo en ingeniería de Internet lo que tiene que ver con los registros de parámetros de protocolos para una función de la IANA post-transición. Pasando ahora a la siguiente imagen, que es la que habla del ITF, o Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet, la idea es desarrollar y mantener en este grupo las normas para las tecnologías que se utilizan para brindar servicios de Internet o para brindar servicios en Internet. A través de sus procesos desarrollan normas que garantizan que la tecnología puede cumplir con las funciones necesarias, respalda la escala adecuada de implementación y uso y son seguros que pueden operarse seguramente y que además son gestionables. En las imágenes pueden ver cuáles son las recientes actividades, la cantidad de pedidos para comentarios, los nuevos borradores de Internet publicados y actualizados y también los nuevos grupos de trabajo creados. Se publicaron 78 pedidos de comentarios, hubo 572 borradores nuevos de Internet, incluso otros que hablan de la formación de 4 grupos nuevos de trabajo que concluyeron en 8. Hay 2 actividades para señalar. El 25 de marzo, el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet publicó formalmente las normas técnicas vinculadas con el protocolo de acceso a los datos de registración. Este es una gran mejora a lo que es el protocolo actual del JUIS. La adopción del nuevo protocolo por los registros de nombre de dominio y por los registradores también nos va a llevar a un mejor servicio. Es una colaboración exitosa entre la comunidad de la ICANN, los registros regionales de Internet y el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet. Los registros regionales de Internet fueron pioneros en la tecnología. La comunidad de políticas de la ICANN brindó los requisitos para el nuevo protocolo y el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet, a través del modelo de consenso, normalizó el protocolo. El segundo tiene que ver con la Junta de Arquitectura de Internet, que recientemente emitió una declaración junto con el Comité Asesor del Sistema de Servidor Raíz de la ICANN, confirmando la relación actual de coordinación. Para saber más sobre el IETF y sus funciones, pueden dirigirse al sitio web que figura en la pantalla. En cuanto a las preparaciones para la transición, esta comunidad también es bastante activa en la preparación de esta transición de funciones de custodia de la IANA y han generado un grupo de trabajo para un plan de la IANA para generar un único borrador de Internet aprobado por el grupo directivo y enviado al grupo de coordinación de la IANA. El departamento de la IANA en ICANN trabaja junto con el IETF en todo lo que son las actividades vinculadas con los temas de parámetros de protocolo, el procesamiento de las modificaciones y registración solicitada por la IETF y la revisión de los borradores de Internet que tienen que ver con consideraciones de la IANA. Pueden encontrar más información sobre el departamento de la IANA en la actualización de la gestión hoy. Esto concluye lo que es la actualización sobre política. Van a escuchar mucho más a quienes asistan a la ceremonia de apertura de ICANN 53 en Buenos Aires y les pido también que se unan a nosotros en un seminario web de políticas de la ICANN para la ICANN 53 que se va a realizar el 11 de junio a las 10 UTC y nuevamente a las 19 UTC. Ahora le voy a dar la palabra a Tarek para la actualización sobre la gestión. Habla Tarek. Ahora voy a hablar un poco en nombre de la ICANN. En esta sección yo tengo el informe sobre la transición de las funciones de custodia de la IANA y la mejora en la responsabilidad de la ICANN, también la actualización sobre la tecnología de información, lo que tiene que ver con la división de dominios globales, GDD, y también la participación de los distintos gobiernos y partes interesadas. Mirando lo que es la transición de la función de custodia de la IANA, que habla de protocolos y parámetros, la comunidad de dominio también está participando en el CCWG y está casi completa con un nuevo segundo borrador y actualmente está abierta para recibir comentarios del público. El ICG ha empezado a hacer una evaluación de las propuestas para la transición de la IANA y después se lo va a dar al grupo intercomunitario para poder evaluar mejor esa propuesta. En lo que tiene que ver con la revisión de la mejora de la responsabilidad de la ICANN, el grupo que trabaja en esto, que se llama CCWG, ha dado distintos subgrupos. Tiene un grupo que habla del empoderamiento de la comunidad, la revisión y la rectificación, pruebas de estrés y también legal. Tiene 7 asesores que dan asesoramiento al grupo y está por terminar su primera recomendación preliminar para lograr mayor compromiso en la responsabilidad de la ICANN, que también este borrador va a quedar abierto a comentarios del público en poco. El 14 de marzo se cumplió un año del anuncio del pase de las funciones de la IANA. Este anuncio ha sido un momento muy especial para la ICANN. Y acá podemos ver una imagen de todo el esfuerzo, el tiempo que significó este anuncio. Ahora estamos pasando al otro tema. En febrero del 2015, nosotros tuvimos un problema de seguridad de datos en los nuevos solicitantes que nos hizo investigar alguna dirección. El portal incluía solicitud, información del solicitante y de los operadores de registro. Esta información solo pueden acceder los operadores del registro y los solicitantes autenticados, pero no el público en general. Hubo problemas en la configuración y en algunas circunstancias puede tener que ver con el usuario final. Para solucionar este tema, sacamos el sistema de línea del 27 de febrero al 2 de marzo del 2015 y también vamos a hacer una revisión de cuál es el registro que tenemos y seguimos haciendo este análisis y una vez que tengamos los resultados vamos a poder informarlo. En lo que tiene que ver con la seguridad del software, la ICANN sigue comprometida para proteger la información confidencial de los ataques, así como un amplio esfuerzo para las normas que tienen que ver con la ciberseguridad. En este esfuerzo nosotros asignamos prioridad a aquellos servicios que son más sensibles. Seguimos participando con todos los grupos de partes interesados para tener un equilibrio ideal entre lo que es la seguridad y la información, entendiendo realmente que siempre va a haber ataques y que siempre van a formar parte del panorama de la Internet. Sin embargo, la ICANN quiere prevenirlos y actuar rápidamente para minimizar los riesgos. Un ejemplo de una mejora dentro de nuestra seguridad, y es para la segunda mitad del 2015, es que vamos a hacer una autenticación doble, incluso para los registros. Pasando al último punto donde habla de una tercerización de desarrollo y pruebas, esto se sigue avanzando y seguimos ahorrando costos y obteniendo mayores beneficios. Ahora vamos a pasar a el GDD y lo que tiene que ver con la actualización de tecnología en flexibilidad, estabilidad y seguridad. Es importante mantener la raíz porque la raíz es una de las claves de la estabilidad, seguridad y flexibilidad de la Internet. La comunidad tiene que, en primer lugar, realizar una reunión con lo que es el equipo de diseño de traspaso de la clave para la firma de la zona raíz. Se eligieron varios miembros de distintas solicitudes presentadas por la comunidad y en el sitio web de la ICANN figura la selección realizada. Esto tiene que ver con las reuniones que se realizaron en Dallas en 2015 y con llamadas en teleconferencia para actualización al respecto. Ahora vamos a pasar al programa de nuevo GTLD. Durante el tercer trimestre se delegaron 99 y se firmaron 140 acuerdos de registro. Para el final del trimestre llegamos a las 578 delegaciones y a 873 acuerdos a través de este programa de OGTLD. Hay algunos casos donde hubo varios solicitantes para las mismas cadenas de caracteres que son confusamente similares. Hubo solo una entidad que puede operar el GTLD, entonces estos solicitantes tienen que llevar a cabo un proceso para solucionar esta controversia. Se identificaron 203 y 198 fueron resueltas. La ICANN insta a los solicitantes a poder solucionar las controversias entre ellos, pero 298 podemos decir que fueron resueltas. Cuando se llega a un acuerdo, se hace entonces la solicitud de la cadena de caracteres y se puede ir a una subasta, que es la última instancia que propone la ICANN. Hubo algunas que se solucionaron de esta manera y se recaudaron de esta manera 58,8 millones de daños, de dólares, perdón. Yo querría hablar ahora sobre lo que tiene que ver con los IDN o nombres de dominio internacionalizados. ICANN está trabajando para promover una internet multilingüe, así por eso es que favorece los nombres internacionalizados, para que entonces todos puedan navegar la red, cada uno en su idioma materno. Hay dos grupos de trabajo que están trabajando. Uno tiene que ver con el programa de nombres de dominio de alto nivel con nombres internacionalizados. Se han generado varios paneles que también pueden generar etiquetas de IDN TLD para utilizarse como una solución estable y segura. La ICANN va también a participar de este esfuerzo para que los sistemas de escritura queden bien representados y garantizar que todas estas soluciones sean seguras y estables. En el último trimestre, el trabajo de la comunidad árabe quedó completo, las comunidades chinas y japonesas han avanzado, y en lo que tiene que ver con armenio, cirílico, coreano y neobrami, se están organizando. Hay otras comunidades también que están empezando a realizar ese trabajo. El segundo campo de acción tiene que ver con el proceso de los dominios de alto nivel con código de país, IDN, que tienen que ver con que las escrituras ingresen a la raíz, cada una en su idioma local. Hay varios que fueron analizados a través del proceso de avance rápido y hay algunos países que solicitaron un CCTLD en distintos sistemas de escrituras. Ya se agregaron 39 etiquetas con Armenia y Macao, mostrando la mayor cantidad de adhesiones. Los IDN con árabe están a mitad de camino y hay otros IDN que funcionan muy bien en varias aplicaciones. En este trimestre también hubo una iniciativa de aceptación universal por la ICANN y se ha formado un grupo directivo de aceptación universal. Este grupo va a realizar actividades para promover la aceptación universal de todos los nombres de dominio válidos y direcciones de correo electrónico, incluso los nuevos nombres de dominio que tengan caracteres ASCII, direcciones de correo electrónico ASCII, así como nombres de dominios internacionalizados y correos electrónicos internacionalizados. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con la IANA.
ICANN es responsable por coordinar estos identificadores con IBCOS. Nuestro departamento de IANA recibe tickets para ir pudiendo mejorar los espacios de nombres y de números. También recibimos pedidos generales. Durante el tercer trimestre, ICANN recibió y procesó 395 pedidos de funciones de dominio, alrededor de un 51% más que en el trimestre anterior. Esta es una tendencia que nosotros estamos esperando que aumente, dado que el número de JTLDs en la zona raíz continúa expandiéndose. hubo una función de pedidos de números de Internet durante este trimestre que fue mejor que el cero que tuvimos en el trimestre anterior. Esto tiene que ver con la asignación que fue ocurriendo a medida anual. La asignación más reciente ocurrió el primero de marzo, de marzo de 2015. En cuanto a los parámetros de protocolo, hemos recibido 1.084 pedidos con un total de tickets de 174, un 21% más que en el trimestre anterior, básicamente debido al programa de nuevo GTLD. Ahora vamos a mirar qué ocurre con el centro de servicio al cliente. Cuando miramos el volumen de casos, podemos ver que el centro de servicio al cliente continúa procesando casos a una tasa que va mucho más rápido que el volumen que ingresa durante los últimos meses. Como resultado de esto, el backlog de casos se ha reducido en un 40% desde el principio del ICANN. Al mirar la frecuencia, nuestra meta es poder darles una actualización de estado dentro de 7 días respecto del 80% de los casos, con una tendencia que está en el 70% y en un promedio dar una actualización dentro de una cantidad menor a 7 días. También estamos progresando en nuestra resolución en el tiempo, es decir, el tiempo que tenemos que lograr para resolver los problemas. Estamos llegando a resolver un 80% de los casos en 7 días. Además, hemos anunciado en febrero de 2015 el primer caso para globalizar nuestro servicio al cliente, que va a empezar el primero de junio, donde vamos a brindar operaciones globales de nuestros tres centros nodales a través de email, teléfono y portales web para garantizar que damos un mejor servicio a nuestros clientes globales. Ahora les voy a dar una actualización sobre el cumplimiento contractual. Esta diapositiva nos da algunas de las medidas de desempeño generales de la función. El volumen refleja la actividad y el resultado de las quejas presentadas a ICANN durante el primer trimestre o el resultado del monitoreo de ICANN. El cumplimiento contractual tiene que ver con que las partes contratantes puedan cumplir lo que acordaron. Como ustedes pueden ver en este gráfico, en el tercer trimestre nuestro equipo de cumplimiento contractual recibió aproximadamente 10.000 quejas de no cumplimiento y lograron resolver alrededor de 7.000. Los números de cierre pueden ser un poco más que los números generales y pueden incluir a los de los meses siguientes. El tiempo promedio, desde el principio hasta el cierre, el asunto, fue de alrededor de 10,5 casos. Ahora les voy a dar un informe sobre el equipo de participación global de la ICANN. Esta diapositiva nos muestra nuestra participación y difusión externa en el trimestre por parte de los grupos de partes interesadas. Hay muchas más actividades que las que aparecen aquí y quiero destacar solamente algunas de ellas. En Amán, Jordania, hicimos el segundo foro de Medio Oriente donde más de 60 personas asistieron para aprender más sobre el sistema de nombres de dominio como los GTLDs, los nuevos GTLDs y los sistemas de nombres de dominio internacionalizados, así como para tener una idea más general del sistema de comercio electrónico y también el valor que trae esto a nuestra comunidad. En África lanzamos un programa de intercambio comercial en colaboración con nuestros socios y apoyamos el crecimiento del sistema de nombres de dominios en África a través de eventos de creación de capacidad. El primero de estos programas en los países hubo un programa acelerado en Singapur para poder aprender e intercambiar las mejores prácticas y tener información relacionada con el sistema de nombres de dominio. Ahora voy a hablar un poco más de nuestra difusión externa. Nuestros esfuerzos en Europa continúan avanzando. Hemos hecho varios talleres y seminarios web en el continente, en general en asociación con partes interesadas locales, que llegaron a más de 1.100 cursos a los que asistieron personas. Y también lo hicimos a través de eventos de difusión externa. A fines de enero de 2015, con el grupo de trabajo relacionado con la transición de la custodia de la IANA, hemos organizado reuniones para partes interesadas comerciales en Bruselas y también un taller para la sociedad civil. La semana siguiente recibimos más de 20 representantes en Bruselas de los miembros de la Unión Europea. En la conferencia de marzo hemos hablado sobre la transición de la cuestión evelariana y también términos o cuestiones más técnicas como los nombres de dominio internacionalizados y los nuevos GTLD frente a una audiencia muy entusiasta de más de 300 personas y muchos otros más, pero no había más lugar para incluir a todos ustedes. Durante el trimestre también agregamos una reunión sobre la raíz L en Londres para mantener la estabilidad, la seguridad y la flexibilidad de Internet, de los nombres de dominio en Internet. Para saber más sobre los esfuerzos de difusión externa y de los grupos de partes interesadas con más eficiencia, hemos dedicado puntos de contacto en el equipo de GFE. Con este equipo, yo estoy confiado en que vamos a poder tener una mayor cantidad de oportunidades de participación de la sociedad civil. Esto concluye la actualización de la gestión y ahora le voy a pasar la palabra a Javier Calvez, CFO de ICANN, para hablar sobre la parte financiera. Gracias, Arek. Habla Javier Calvez. Yo les voy a presentar la información financiera para los primeros 9 meses del año fiscal, de julio 2014 a marzo 2015. La información presentada incluye datos actuales comparados con el presupuesto, datos reales, empezando con la información sobre los ingresos de la ICANN y luego seguimos con una revisión de los gastos de las operaciones de la ICANN y la información mirando hacia el futuro para nuestros años fiscal 2015 y 2016. Luego vamos a brindar una visión general del programa de los nuevos GTLD y vamos a concluir con un estatus o el estado de los fondos bajo gestión. Los ingresos de la ICANN resultan de 2 impulsores externos, la cantidad de registraciones de nombres de dominio, por un lado, y la cantidad de bases que están en contrato con ICANN, por el otro. Ambos factores están por fuera del control de ICANN, fundamentalmente. A la izquierda en este gráfico, la cantidad de registraciones de nombres de dominio impulsa los aranceles basados en transacciones que representan el 75% de nuestro ingreso. Si ustedes son registratarios de nombre de dominio, este es el arancel de un año de ICANN de 18 o 25 centavos que ustedes pueden ver en la factura que reciben de su registrador. A la derecha de este gráfico, la cantidad de partes contratadas impulsa distintos aranceles ya fijados que representan el 22% de nuestro ingreso. Un ejemplo es el arancel fijo de $25,000 pagados por los registradores por cada nuevo TLD. El otro ingreso consiste en contribuciones y patrocinios que representan el 3% de los ingresos de la ICANN. Ahora vamos a comparar nuestros ingresos a partir de marzo 2015. Durante el tercer trimestre, nuestros ingresos para los primeros nuevos meses de año fiscal tuvieron una baja de a 73 millones con algunas variantes por categoría. Los aranceles basados en transacciones reflejan un volumen de registración un poco menor al proyectado. Los gastos fijos están impactados por la delegación más lenta de nuevos TLDs a lo largo del periodo, parcialmente compensados por ingresos de una sola vez que se pagan con las nuevas acreditaciones de registradores. Los otros ingresos están dentro del presupuesto debido a variantes de tiempo. Ahora vamos a revisar nuestros gastos al compararlos con el presupuesto. La tendencia favorable de los primeros 6 meses continuó durante el tercer trimestre con un capital operativo de base que está un poco por abajo de lo proyectado en el presupuesto. Las iniciativas de gastos aprobadas en relación con la transición de la custodia del gobierno de Estados Unidos están por debajo del presupuesto por los primeros 9 meses. Sin embargo, como hemos indicado en nuestra llamada trimestral anterior, los gastos para este proyecto han aumentado a un nivel presupuestado durante el tercer trimestre. Cuando revisamos nuestros costos por categoría, todos los gastos están muy por debajo del presupuesto y reflejan un control de costos muy cuidadoso como resultado de un proceso continuo como el monitoreo mensual de los gastos por departamento y acciones específicas como la implementación de la fuerza de trabajo de ahorro de costos y la revisión del plan de contratación. Estas acciones ilustran nuestra dedicación permanente a gestionar responsablemente nuestros gastos en el interés público. Vamos ahora a revisar el panorama para los próximos meses. Como Fadi indicó antes, nuestra perspectiva para lo que resta del año fiscal 2015 hasta el mes de junio refleja las tendencias que son visibles hoy tanto en nuestros ingresos como en nuestros gastos. Nuestros ingresos se espera que estén un poco por debajo del presupuesto y que van a estar alrededor de 101 a 103 millones de dólares, reflejando el efecto de las delegaciones de TLD más lentas. Los gastos operativos se espera también que estén por debajo del presupuesto entre 98 y 100 millones de dólares, reflejando los controles de costo continuos para la organización. Como resultado, las operaciones de base son, por lo tanto, se espera por lo tanto que estén equilibradas financieramente para el año fiscal. Para el próximo año fiscal 2016, nuestro presupuesto preliminar de ingresos y gastos, que actualmente está puesto para comentario público hasta el 1 de mayo, se espera que aumente aproximadamente 113 millones o un 9%. El programa de los nuevos GTLDs es un esfuerzo, un programa multianual de 360 millones de dólares para crear nuevos TLDs. El programa está plenamente financiado a través de los ingresos de solicitudes recolectados o cobrados en el año 2012. Después de 3 años, aproximadamente 156 millones se han gastado para evaluar las solicitudes y refinanciar las aplicaciones que fueron retiradas. Aproximadamente 118 millones de gastos se espera que ocurran a través del resto del programa, dejando una estima aproximadamente 89 millones de fondos para cubrir los gastos futuros no esperados, incluido el riesgo de mitigación. El gasto multianual que se espera para el programa fue actualizado para reflejar la visión más actual del programa. Se reflejaron cambios menores con un impacto neto mínimo en la estimación de los fondos restantes. Ahora vamos a mirar los gastos de los programas de los nuevos GTLD para nuestro año fiscal 2015 y allí vemos que los gastos en general son consistentes con el presupuesto, con las excepciones de los reembolsos. Los reembolsos para las aplicaciones que fueron retiradas llegan a 16 millones para los primeros 9 meses del año, con un total de 10 millones que fueron reembolsados para el año fiscal total. Este número más alto de reembolsos hoy en día está fundamentalmente impulsado por la resolución que se generó antes de lo planeado para las solicitudes contenciosas. Este cambio en el tiempo ha sido tenido en cuenta en la revisión del programa financiero multianual. Vamos a mirar ahora a nuestros fondos bajo gestión y cómo han evolucionado en los últimos 4 trimestres. Durante los primeros 9 meses del año, los fondos operativos y de reserva de ICAN, que están en este gráfico, fueron en general estables. Los fondos de los nuevos GTLD, que están en el medio, se han reducido consistentemente con los gastos y los reembolsos que ocurrieron durante el trimestre. En forma separada, el producido de lo que se recolectó por las subastas que se realizaron llegó a 58 millones a fin de marzo, incluido 25 millones que se recolectaron en el tercer trimestre. Además, los ingresos por las subastas que ocurrieron en marzo se fueron recolectando en marzo y luego al final del trimestre. Esto concluye nuestra presentación financiera. Quisiera ahora cederle la palabra nuevamente a Brad, quien va a moderar la sesión de preguntas y respuestas. Habla Brad, muchas gracias, Javier. Nuestra primera pregunta es de Amr Elster, en Egipto. ¿Hay alguna cuestión publicada en el grupo de trabajo que se haya mencionado antes? David Olive tuvo esa pregunta que seguramente David Olive está aquí escuchando. David, ¿estás con nosotros? Vamos a pasar, mientras esperamos a David, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta de una persona en Irlanda. ICANN va a producir un informe para el público como práctica estándar en muchas áreas. A nuestros presentadores, yo no sé muy bien quién va a ser el más adecuado para responder, pero se los voy a dejar a ustedes que lo decidan. Hola, habla Akram. Quizás esto lo pueda responder otra de las personas que está aquí. Sí, estamos en el proceso de incluir estos pasos y a medida que vamos avanzando, vamos a ir produciéndolo y vamos a ir informando a la comunidad sobre nuestras acciones. Habla Brad, muchas gracias. David Oli está online. David, ¿estás con nosotros? Vamos a tomar entonces otra pregunta mientras tratamos de establecer el contacto con David. Winston Dockard en Ghana nos dice, ¿cuál es la importancia de los mecanismos respecto de encontrar, de por respecto de hacerlos cumplir en la corte versus un cumplimiento voluntario? Y vamos, de nuevo les pregunto a ustedes quién es el más apropiado para responder esto. Voy a repetir la pregunta porque aparentemente tenemos algunos problemas de audio. ¿Cuál es la importancia de los mecanismos de responsabilidad respecto de hacerlos cumplir en los tribunales y compararlo con el cumplimiento voluntario como ocurre en el sistema actual? De nuevo, le voy a decir a ustedes que decidan quién es la palabra, la persona más importante para responder.
Yo soy Teresa Swankar y puedo responder ahora esta pregunta. Creo que hay un proceso y vamos... se va a abrir un periodo de consultas en breve. Gracias, Teresa. Nuestra siguiente pregunta, y creo que es para vos, Terek, es de Avi Doriak. Cuando Tarek dice que ICANN va a necesitar aportes para saber cómo o qué hacer con el producido de las subastas, ¿estamos diciendo que este va a ser un proceso ascendente para determinar qué es lo que la comunidad de la ICANN cree que es mejor hacer con ese dinero? Habla Tarek. Gracias. Sí. Le voy a dar la palabra a Kram. Habla Kram Atala. Sí. La Junta ha dicho una y otra vez que el producido de las subastas va a tener que atravesar un proceso ascendente para poder identificar de qué forma se van a utilizar y para qué se van a utilizar. Y vamos a escuchar hablar de esto mucho más en Buenos Aires antes de poder reunirlo, de debatirlo en la próxima reunión de la Junta. Y pensando en qué es lo que puede suceder en el futuro. Habla Brad White, gracias Tarek. Ahora habla Ivan Raskasov. A la luz del debate reciente sobre algunos GTLD nuevos, hemos escuchado tener más pautas de los reguladores de Estados Unidos, como la FTC, sobre ese tema. Habla Kramatala. No hemos escuchado nada al respecto. Gracias. Habla Bradway. Bueno, estas son todas las preguntas que recibimos en línea acá. Ahora, me parece que hay una pregunta que expande un poco más, que dice, ¿cuáles son los siguientes pasos dentro de la función de custodia de la IANA después de este periodo de consultas públicas? Creo que es para vos, Teresa. Habla Teresa Feinhardt. Sí. Esto es específicamente para lo que es la reunión que hubo ayer y que tenía que ver con la propuesta. El periodo es de 28 días, cierra el 28 de mayo y después se van a revisar los comentarios y se van a incorporar a la propuesta. En la reunión de la ICANN 53 va a haber un debate entre la comunidad para hacer una revisión final. Después se le va a presentar al ICG, el Grupo de Coordinación de la IANA, como parte de aporte al trabajo que están realizando, y se supone que tienen que cumplir con los criterios fijados por la NTIA. Una vez que concluya el trabajo del ICG, vamos a ver cómo se maneja a través del ICANN este periodo de transición posterior a la NTIA. Me parece que ahora hemos restablecimos la comunicación con David Oliver. Si esto es correcto, voy a repetir la pregunta que hizo Amar Esther en Egipto. ¿Existe alguna posibilidad en el proyecto que se mencionó anteriormente? Hola, David Oliver. Gracias, Amar. Gracias, Brad. Yo sé que hubo alguna respuesta en el chat y me gustaría seguir sobre eso. Estamos ahora en el proceso de recopilar todos los requisitos para este tipo de servicio para las distintas unidades constitutivas. No se ha publicado nada hasta el momento y esperamos tener un informe listo para Buenos Aires para poder compartir ese informe con el grupo y los vamos a mantener informados. Habla Brad White, gracias David. Ahora, Ann Aikman de Scalise. ¿Existe alguna posibilidad de que el producido de la subasta sea utilizado en el presupuesto operativo de la ICANN más allá del 2017? Me parece, Akram, que esta pregunta es para vos. Habla Akram Atala. Gracias, Brad. Creo que vamos, según el proceso actual, que nos guían las decisiones, no querría hablar prematuramente de estos temas entonces, antes de que se lleve a cabo el proceso y se tomen las decisiones. Me parece que la Junta va a tener que armar un proceso para que toda la comunidad participe, esto se va a hacer en breve, y creo que en Buenos Aires vamos a hablar de muchos de estos temas y los va a poder abordar toda la comunidad. Ana Brad White, gracias. Tenemos una pregunta para saber, ¿cómo pueden ser los gastos más grandes que los ingresos? Habla Xavier Caldés. ICANN tiene un plan de planificación continuo que habla de cuáles pueden ser los ingresos y los egresos en el tiempo para darle dimensión a las actividades y en general lo que tratamos obviamente es que los gastos no superen los ingresos. Ahora, existen posibilidades que en algún momento esto sucede, que haya eventos que disparen los gastos, que no puedan evitarse, y dentro de los mecanismos de la ICANN tenemos formas de enfrentar eso. Como puede tener que ver con la reducción de las reservas en caso, por ejemplo, de cadenas de caracteres contenciosas, etcétera. Siempre recibimos asesoramiento sobre estos mecanismos que existen y que se pueden utilizar cuando están necesarios. Gracias, Javier. No tenemos más preguntas. Hay una pregunta final. Si no existen más, va a ser la última pregunta y es para vos, Javier. ¿Cuánto se gastó en la transición de la función de custodia de la IANA hasta el momento y de dónde provienen esos fondos? Habla Feria Caldés, gracias Brad por la pregunta. En una de las imágenes, que si quieren pueden volver a verlas porque quedan en la presentación, para ver qué es lo que se gastó hasta el día de la fecha, y que tiene que ver con lo anticipado en el presupuesto, que decía 5 millones de dólares, así que por el momento estamos por debajo, porque también tenemos un presupuesto anual y el financiamiento de este proyecto ha sido aprobado por la Junta Directiva de la ICANN hace poco, cuando se aprobó el presupuesto para el 2015, que esto proviene de los fondos de la ICANN. Habla Broadway. Gracias, Javier. No tenemos más preguntas y entonces voy a dar por terminada esta reunión de esta llamada para presentar el informe del tercer trimestre. Les agradezco a todos haber participado y les deseo a todos que tengan un muy buen día.